Y en esa labor me encontré un papel o un documento que decidí llamarlo el documento misterioso. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo llegó a mis manos. No sé si lo compré, me lo vendieron o me lo regalaron. No me acuerdo dónde ni cómo. Y si usted lo mira por todos los lados, no tiene autor. Tampoco hay ni una referencia que indique que alguien lo hizo y que lo están copiando. Nada, no tiene sino el contenido. ¿Y qué es el contenido? El contenido son unas figuras que están en la tarjeta que le acaban de dar. Si no ha recibido una tarjeta con esas figuras, por favor levante su mano y ya rapidito le van a dar una. Mire, hay algunas personas. El correo que tenemos aquí está lento. No, mentiras. Y en esa tarjeta hay unas figuras que están en ese documento. Yo las traté de copiarlas de la manera más fiel. Y además de esas figuras, hay unos textos bíblicos y unas breves explicaciones. Entonces yo me puse a leer los textos y a leer las explicaciones y a analizar las figuras y me di cuenta que allí había un contenido muy bueno, precioso, y que de aquí yo podría compartirles a ustedes algunas verdades. Por eso entonces en esta mañana el mensaje está basado en esas figuras que saqué del documento misterioso. Bueno, estamos listos con PowerPoint. Yo lo voy a manejar desde aquí porque hay muchos clics. Muy bien. Ese documento esa tarjeta, si ustedes la observan bien, tiene cinco columnas. Y cada columna tiene tres figuras. La primera columna se llama la creación y nos responde una pregunta universal. ¿Por qué existe el bien? Una pregunta aquí entre nosotros. ¿Usted ha experimentado el bien en su vida? ¿O siempre le ha ido mal? Yo he experimentado el bien muchas veces en mi vida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué existe el bien? Y esa columna nos responde la pregunta y la columna se llama creación. Comenzamos con una corona y esa corona representa al creador del universo, que es bueno y que es amor. El Señor Jesucristo, cuando vino, habló mucho del reino de Dios, o sea que él pensaba de Dios como un rey. Y en realidad Dios ha tratado de establecer un reino aquí en la tierra. La oración de Jesús a sus discípulos, cuando le preguntaron que cómo debían orar o que les enseñara a orar, él dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y después venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces esa corona representa la fuente de la creación, ahí comienza todo, y es un ser bueno y amoroso que está relacionado con el tiempo y con el espacio. Y hay unas preguntas que contestar aquí para poder establecer que todo tiene origen en ese rey. La pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Esta mañana cuando yo salí un momentito del primer culto en inglés, había una hermana allí en la puerta de vidrio que está acá y tenía los ojos arriba, así. Y le dije, hermana, ¿qué está mirando? Y me dice, no, yo aquí mirando las maravillas de Dios. Dijo la hermana, ¿no? Sencillamente, eso, ¿no? Entonces, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué esa hermana tiene algo que ver? Y la respuesta es, el universo siempre ha estado ahí. Eso es lo que algunos dicen. El universo siempre ha estado ahí. La otra respuesta es que alguien lo diseñó y lo creó. Pero hay otra pregunta. La otra pregunta sería esta. ¿Lo que existe procede de una mente que lo diseña y lo crea? ¿O esa mente procede de lo que ya existe? Es otra pregunta, ¿no? ¿La mente viene de lo que ya existe? ¿O antes de lo que existe había una mente que diseñó y creó? Y entonces aquí hay un principio que se aplica que dice que todo se crea dos veces. Primero mentalmente y después físicamente. Eso yo se los he repetido algunas veces. Entonces cuando vamos a la práctica, nosotros vemos, por ejemplo, esta flor. Cuando yo la vi por primera vez, dije, wow, qué linda. Y sinceramente yo creí que era natural. Pero pasaban las semanas y la flor seguía igual. Entonces yo dije, ya mi wow fue diferente. ¡Wow! ¿Quién la haría? La primera tendría que haber sido Dios. La segunda, ¿quién la diseñó? Me imagino que la pensó, tal vez hasta la dibujó en un papel, no sé. Pero primero la pensó y después la hizo. Y así es como suceden las cosas. Primero se crean mentalmente y después físicamente. Y si nosotros aceptamos esa posición de que las cosas se crean dos veces, entonces estamos en una mejor condición para contestar muchas preguntas. Si no aceptamos eso y nos vamos por el otro lado de que ahí ha estado el universo siempre y la mente procede de lo que ya está creado, entonces ahí vamos a tener muchos problemas para explicarnos muchas cosas. Ahí vamos a quedar confundidos, en muchas ocasiones nos vamos a tropezar y vamos a quedar más confundidos de lo que estábamos antes. Entonces, vamos a comenzar diciendo que existe un Dios, un creador del universo y que es bueno. Pero en esa columna también tenemos, tenemos un texto bíblico que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, como lo leyó la hermana ahora, honra, gloria y el poder, porque tú qué. Creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, no al revés. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no al revés. Si quitas Génesis 1:1, no tenemos nada, no habría ni Biblia siquiera. Entonces, Dios existe, creó este mundo. Pero tenemos ahí un corazón que representa al ser humano. Dios, la fuente del bien, el creador del universo, creó al hombre, creado a su imagen y semejanza. Pero hay una cosa, la imagen de Dios es algo que es demasiado profundo. Hay muchas maneras de hablar de la imagen de Dios. Pero si Dios, como dice la Biblia, es amor, entonces, y el hombre fue creado a imagen de Dios, entonces el hombre tiene que amar, ¿verdad? Y buscar el bien, anhela el bien. ¿Qué dice 1 Juan 4, 7 y 8? Dice, amados, amémonos unos a otros. Pues fíjese bien lo que dice, ¿no? Amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? O sea, cuando alguno de ustedes está rechazando a otro y está sintiendo ciertas cositas, ese sentimiento no viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted odia, pregúntese, ¿viene esto de Dios? ¿Qué relación tengo yo con Dios? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, por eso estamos diciendo que todo procede de un ser maravilloso y bondadoso. Y luego tenemos el mundo físico. A ver, sí, ahí estamos bien. Me equivoqué, como a veces me pasa. Bien, tenemos el mundo físico. ¿Cómo está el mundo ahí? Contento, saludable, sonriente, ¿verdad? Y eso es porque en Génesis 1:31 nos explican por qué. Y dice así: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese versículo es clave, usted debería marcarlo en alguna forma, porque ese versículo nos saca de muchos problemas. El mundo que Dios diseñó y creó, cuando Dios lo creó, no tenía en la mente el aborto, ni estaba pensando en tráfico de droga, ni estaba pensando en terrorismo, ni estaba pensando en violaciones, ni en abusos, ni en injusticias. Lo creó bueno en gran manera. Por eso entonces esta columna nos explica de dónde viene el bien. Dice también el libro de Primera de Timoteo, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y claro, este texto fue escrito después de que las cosas se pusieron mal, pero aunque se pusieron mal, todavía hay bien aquí en la tierra. El rol del hombre en el mundo es maravilloso. Fíjese que nosotros tenemos mucho en común con la creación. Si usted observa el mundo material, está compuesto de partículas y de átomos. Pero si se analizara nuestro cuerpo, de cualquier ser humano, al final está compuesto de partículas y de átomos. Igual. O sea, tenemos mucho en común con el mundo material. Y con el mundo animal también tenemos mucho en común. Los animales nacen, crecen, se reproducen. Nosotros también. No nos muramos todavía. Nacen, crecen y se reproducen. Nosotros también. Los animales comen y duermen. Y nosotros comemos mucho y dormimos mucho también, ¿no? A veces. Igual. Y los animales mueren y nosotros también. Tenemos mucho de semejanza con los animales. Con el mono somos como muy parecidos, ¿cierto? Especialmente. Y entonces, observando las semejanzas entre el hombre y el mundo material y el mundo animal, este señor Darwin se encuentra con que el hombre es muy parecido al mono. Y como tenemos tanto en común con los animales, pues se le halló fácil decir, el hombre procede del mono. Pero saben una cosa, a la vez que somos tan semejantes al mundo material y al mundo animal, también somos muy, pero muy diferentes. Porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de pensar nuestros pensamientos. El hermano Beckham, que ustedes conocen, él está escribiendo un material que se llama Discipleship Tools, herramientas de discipulado. Y en vez de que sea un libro, está haciendo tarjetas como esta. Y entonces él viene a mi oficina con cierta frecuencia, ya lleva como 2 años en eso, y me trae el material y me lo muestra y me explica. Y el material que me ha mostrado últimamente es tan distinto al primero. Porque el primero que me trajo, me lo mostró, conversamos, le di mis ideas y él se va y repiensa sus pensamientos y vuelve con algo cambiado. Y se va y vuelve y piensa sus pensamientos y trae algo distinto. Y al final yo creo que ese señor va a salir con algo muy, muy bueno. Porque el ser humano tiene la capacidad de pensar sus pensamientos. El mono no tiene esa capacidad. Yo no he visto ningún mono diseñando tarjetas y mejorándolas. Si hablamos de la transportación, el ser humano se inventó la rueda y no sabía cómo usarla. Y de pronto pensó en el eje y se inventó una carreta y después una carroza, después le puso un caballo, después inventaron la máquina de vapor, después el motor de gasolina. ahora volamos. Y tenemos aparatos en el espacio que se mueven con energía solar. ¿Y el mono? Todavía sigue colgado de los bejucos para allá y para acá. Entonces, sí, tenemos mucho en semejanza con el mono, pero también somos muy diferentes al mono. Para hablarlo sinceramente, sí somos muy diferentes, porque somos creados a la imagen de Dios. Hubo un hombre que vivió muchos años antes de Darwin, y él también era buen observador de la naturaleza, y era poeta. Yo imagino que una noche él, cuidando sus ovejas, se acostó en el pasto, en los delicados pastos donde Dios lo hacía descansar, y miró el firmamento y vio el cielo estrellado, vio los árboles, oyó el viento, sintió la brisna y pensó sistémicamente en todo. Y dijo, wow. Y entonces le pregunta a Dios, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? ¿Qué somos? Y luego dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Póngale que va esa frase. Y dice, Dios nos hizo casi como ángeles. Y Darwin dice, Dios nos hizo casi como monos. Claro que hay algunos que sí se parecen mucho. Pero yo le voy a decir una cosa. Vaya y hable con uno de esos que se parece mucho al mono. Vaya y hable con él. Y pregúntele cosas. Y se va a dar cuenta que es tan diferente al mono. Bien diferente. Porque es una maravilla. Somos tan semejantes a lo material. Tenemos tanto en común. Pero somos tan diferentes también a lo material y al mundo animal. Entonces, Dios es la fuente del bien y por eso experimentamos el bien y buscamos el bien. Estamos maravillados con el universo. Cada día conocemos más y más del universo, pero también cada día descubrimos que hay mucho, mucho, mucho más que descubrir. Pero también experimentamos el mal, ¿o no? ¿Ustedes no les ha pasado? ¿No les ha pasado algo malito? ¿Cierto? O muy malo. Experimentamos el bien y experimentamos el mal. Entonces, la segunda columna nos ayuda con esa pregunta. A ver. La segunda columna se llama separación. Y responde la pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay mal en este mundo? Y entonces comenzamos mirando allá abajo un corazón patas arriba. Eso quiere decir que el hombre no está en la misma posición y en la misma condición en que Dios lo creó. Ha habido un cambio. Algo pasó. Y el hombre ya no es lo mismo que cuando Dios lo creó. El hombre le dio la espalda a Dios y ahora esas flechas indican que el hombre ya no está enfocado en Dios sino en el mundo. Pero el mundo tampoco está lo mismo. El mundo ha también cambiado. A eso los teólogos lo llaman la caída. Y en la Biblia hay muchos textos que hablan de esa caída y los resultados de esa caída. Por ejemplo, ahí dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, se refiere a las civilizaciones antiguas y también a las modernas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se creyeron muy sabios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido o lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzaron adorando a Dios y terminaron adorando reptiles. Eso indica una decadencia espiritual y moral, una evolución, pero al contrario, ¿no? De lo bueno a lo peor. Y entonces Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró, la muerte. Y entonces estamos experimentando dolor y sufrimiento porque el primer hombre le abrió la puerta al mal. Algunos quieren los detalles de esa caída y en realidad no se pueden dar los detalles. Pero la palabra caída explica muy bien lo que pasó. Cuando usted se ha caído alguna vez, ¿cierto? Si la caída fue espectacular, son malos ustedes, ¿no? Una caída espectacular, cuando uno cae confundido, cae desconcertado, desorientado. Y le da vergüenza, le da miedo, le da pena, hasta culpa siente uno ahí, ¿no? Y sí, si pensamos en una caída bien espectacular, mientras más espectacular, más tonto queda uno. El hombre ha caído y quedó. La humanidad quedó confundida, quedó trumbuleca, quedamos desorientados. Es como un barco cuando se voltea completamente, los tripulantes de ese barco pues también quedan confundidos, algunos muertos, otros tratan de sobrevivir y están buscando salir a la superficie por oxígeno. Y ahora el ser humano en esa condición de caído busca oxígeno espiritual, busca oxígeno psicológico, busca oxígeno emocional y no lo halla. Y quedamos peor, ¿no? Podemos respirar físicamente y eso quiere decir que estamos físicamente vivos, pero en cierta manera estamos muertos. Y eso se debe a que el hombre le abrió la puerta al mal. Hay una disciplina que se llama pensamiento sistémico. Hace tiempo yo aprendí de eso. Pero mientras más pienso en eso y leo eso, me doy cuenta que es una gran verdad. ¿Qué quiere decir pensamiento sistémico? Quiere decir que todo es un sistema, comenzando con mi cuerpo. Mi cuerpo es un sistema. Su carro es un sistema de varios sistemas. Sistema de refrigeración, sistema eléctrico, bueno, yo de mecánica no sé mucho. La familia es un sistema. Quiere decir que todos los miembros de la familia están relacionados en alguna manera y lo que el uno hace afecta al otro y viceversa. Por ahí le decía yo a los jóvenes esta mañana que a veces uno de joven no quiere que se metan con uno, ¿no? Uno se considera independiente, ¿no? Y cuando papá o mamá vienen a decirle algo, momento, este es mi cuarto, ¿no? Eso no es cierto. Somos un sistema, somos interdependientes. ¿Quién le da la comida? ¿Quién le paga la renta? ¿Quién lo lleva al médico? ¿Quién le lava la ropa? Y ellos piensan que no, que ellos pueden todo solo. Se van y luego vuelven a casa. ¿Ya? Y se van y alguien les tiene que ayudar. Porque la sociedad es un sistema. Hasta una cárcel es un sistema. Vaya a una cárcel y allá entre los presos hay quien manda. Y el mundo es un sistema. Entonces, en una área geográfica viene alguien y fumiga. Un veneno. Y se mueren muchos insectos. Los pajaritos comienzan a tener hambre y se van. Y los que se comen los insectos envenenados se enferman y se mueren. Y en ese sistema ya no hay insectos ni hay pajaritos. Y ya no hay pajaritos que llevan una semilla de una flor a otra. Y se vuelve un desorden y un caos en esa área. A lo último, un pajarito cae muerto en el río y un pez se lo come. Y después vemos el pez patas arriba también, ¿no? Es un sistema. La iglesia es un sistema. Y nosotros no podemos pensar que hay iglesias donde una persona decide todo. Aún es un sistema, pero mire, en un sistema lo que el uno decide correctamente afecta para bien a todos. Lo que el otro decide incorrectamente afecta para mal a todos. Claro, algunos dicen, ah, hicieron eso, yo me voy. Voy a otra iglesia. No está yendo a otra iglesia, está yendo a otro edificio, porque la iglesia no es un lugar donde uno va. La iglesia es un grupo al cual pertenece. Pero cuando va a ese edificio, ahí va haciendo amigos. Y está en otro sistema. Está en otro sistema, donde pasan las mismas cosas. Entonces tenemos que aprender a pensar sistemáticamente. Y como el pensamiento sistémico nos explica que está mal. Y el mal comenzó cuando el hombre le dejó espacio, perdón, cuando el hombre le dejó el mal o el pecado entrar en el mundo. Fue como si vinieran y fumigaran. Y desde entonces la maldad se viene multiplicando poco a poco, y ya no la podemos manejar. Caín mató a Abel. Casi el 50% de la humanidad, ¿no? Pero ahora una cosa es Caín con una quijada de burro y otra cosa es Caín con una ametralladora, ¿cierto? O con explosivos. Hemos aumentado mucho el poder de matar porque podemos pensar nuestros pensamientos. Somos muy peligrosos. Pero entonces también estamos viviendo en un mundo caído. Miren el mundo como está enfermo, está maldito, fue maldecido y es un sistema donde las cosas no funcionan. El mundo mismo produce dolor y produce sufrimiento. Hay niños que nacen sin un ojito, sin una manito. No es culpa de la mamá ni del papá. O puede que hasta sí, hay veces que puede suceder así. Pero estamos en un sistema dañado, que al funcionar produce dolor y produce sufrimientos. Esta columna se completa con una nube y un signo de interrogación. Ese símbolo quiere decir que Dios está escondido, que después de la caída, cuando medio nos recuperamos, ya no sabíamos cómo relacionarnos con Dios. ¿Dónde está Dios? No lo vemos como lo quisiéramos ver. Algo oculta a Dios de nosotros. Y hay gente que ha llegado a pensar, no existe. Dios no existe. Y otros han dicho, sí existe, pero no lo podemos conocer. Es imposible conocer a Dios. Esos son los agnósticos, que es imposible tener, que quiere decir que es imposible tener conocimiento de Dios. Y como el hombre está enfocado en el mundo, pues menos que va a ver a Dios. Y tratando de buscar a Dios, el hombre inventa religiones. Y por ahí el último dato que tuve hace como 40 años que leí eso y nunca se me olvida, que en el mundo en ese momento habían más de 11.000 religiones vivas. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre trata de alcanzar a Dios de una manera y como no puede, entonces se inventa otra. Y luego se inventa otra. Y cuando no puede, a veces que trata de la misma manera, pero más intensamente y tampoco puede. Y ya vamos por más de 11.000 religiones vivas, fuera de todas las que han existido y que ya no existen. Y todavía no podemos encontrar a Dios. Hasta tenemos un salmo que habla de que Dios no está. Mire lo que dice ahí el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, este señor está orando y Dios no le contesta. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿No ha sentido eso usted? A mí me ha pasado. No una, sino varias veces. Hasta Cristo Jesús le pasó. En la cruz, Jesús pronunció estas palabras, que está traducido, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, abrumado por el mal. Entonces, tenemos una tercera columna que nos ayuda a resolver el problema. La tercera columna se llama redención y responde la pregunta que dice, ¿puede Dios vencer el mal? La primera columna me dice, ¿existe? ¿Por qué existe el bien? La segunda me explica por qué existe el mal. Y la tercera, ¿puede Dios vencer el mal? Y esta tercera pregunta nos contesta, nos da la respuesta. Dios, viendo al hombre tan confundido, tan desorientado, comienza a buscarlo. Aún ahí en el relato de Génesis dice que tan pronto el hombre pecó, Dios vino buscando a Adán, Adán, ¿dónde estás? No era tanto porque Dios no supiera dónde está, el que no sabía dónde estaba era Adán, ¿no? ¿Ya? Entonces Dios viene en la persona de Cristo, como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, primera columna. Y en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Entonces, vamos a repasar eso. Primera columna, el rey del universo crea al hombre para vivir en un mundo bueno, en gran manera. La segunda columna nos presenta una situación distinta. El hombre patas arriba, enfocado en el mundo y no encuentra a Dios que parece escondido o parece que no existiera. Dios entonces busca al hombre y lo hace a través de la persona de Cristo. Esa es la buena noticia, de que Dios está resolviendo el problema del mal a través de Cristo Jesús. Una cosa muy interesante, cuando Cristo vino, ¿a qué clase de mundo vino? Vino a un mundo corrupto, a un mundo en desorden. Y yo me imagino el mundo como un tren sin frenos, desbocado, con aceleración progresiva hacia el fracaso. Y viene Cristo hablar del reino de Dios, de poner las cosas en orden. Y se le para enfrente a ese tren. ¿Qué creen que hizo el tren? Se lo lleva por delante, ¿no? El mundo va así y Cristo viene así y se cruzan. Y Cristo terminó crucificado. El mal venció al bien. El mal venció al bien. ¿Pero qué estaba pasando ahí? Ahí estaba pasando algo muy interesante según el apóstol Pablo. Refiriéndose a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como él. Para que podamos ser como antes de Génesis 1:31. Buenos en gran manera. Pero el mal venció al bien en la cruz. Pero saben una cosa, al tercer día resucitó. Y eso quiere decir que el bien es más poderoso que el mal. Y que el amor es más poderoso que el odio. y que la justicia es más poderosa que la injusticia, etcétera, etcétera. Por eso hay esperanza. Esa columna, la pregunta en esta columna es, ¿puede Dios vencer el mal? La respuesta es que sí. La otra columna es, ¿puede Dios vencer el mal en mí? Y la otra columna es, ¿puede Dios vencer el mal en el universo? Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, por el mismo canal y a la misma hora. Pero detengámonos un poquito en Cristo. Su resurrección quiere decir que el bien vence el mal. Y eso me lleva a mí o a cada uno de nosotros a preguntarnos, ¿y cuál es mi parte? ¿Cómo figuro yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Cómo me puedo yo relacionar con Cristo? Y la respuesta que la Biblia da son dos palabras, arrepentimiento y fe. Esto no se trata de que crea en Cristo y le van a subir el sueldo. Crea en Cristo y se le va a sanar su enfermedad. Crea en Cristo y el esposo va a volver, el que se fue. No se trata de esas cosas. Se trata de arrepentimiento y fe o confianza en Cristo. Porque usted va a seguir viviendo en un mundo caído y desorganizado, donde hay sufrimiento, donde es una máquina de sufrimiento. Pero va a tener el bien que es Cristo con usted. Es diferente. Arrepentimiento y fe. ¿Y cómo explicamos esto del arrepentimiento y fe? Más que explicarlo, lo mejor es dar un ejemplo. Y para mí el mejor ejemplo de arrepentimiento y fe es la parábola del hijo pródigo. Que dice Jesús que había un hombre que tenía dos hijos y el mayor le dio la espalda. Le dijo, dame la parte que me pertenece, de la herencia que me pertenece. Y saben la historia, tomó eso, se fue, vivió perdidamente, lo malgastó, le fue mal. Cuando ya estaba mal, se puso a pensar y pensó sus pensamientos y sus recuerdos. Y llegó a una conclusión, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo que soy el hijo, aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré y le diré que he pecado contra el cielo y contra él. No solamente lo pensó y lo dijo, sino que de veras se levantó y fue y le dijo. Eso es arrepentimiento. Y el que llega a la casa después es una persona completamente distinta, porque mire, el que salió de la casa, salió en rebeldía diciendo, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo creo que ahí hubo más conversación y más discusión. Eso no fue algo fácil. Al fin el hijo se fue. Pero el que llega diciendo, hazme como uno de tus jornaleros. Ha habido un cambio de pensamiento. Yo soy el dueño, deme mi parte. Yo sé lo que hago y hago lo que me dé la gana. El que llega después es, hazme como uno de tus jornaleros. Cambio de pensamiento. La palabra arrepentimiento a veces es mal entendida. Pensamos que son lágrimas y moqueadas y todo eso. Y a veces el arrepentimiento produce una moqueada. ¿Por qué no? Pero necesariamente no. Originalmente arrepentimiento es cambio de pensamiento. La palabra griega es metanoeo. Cambio de pensamiento. Primero pensaba que él era el dueño, que él tenía una herencia y que se le tenía que entregar. Ahora él piensa, no, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Y la fe en que está, en que él confiaba que su papá lo iba a perdonar. Le gustaría conversar con ese padre amoroso y bondadoso por un momento. Póngase de pie.